En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Al comienzo del Espejo de este viernes, quiero tener un recuerdo para el jesuita español Luis Alonso Seckel, que falleció en 1998 y a quien, en el centenario de su nacimiento, han rendido homenaje colegas y alumnos con un libro de ensayos. El mayor legado espiritual, pero también moral de Seckel, uno de los más grandes eruditos bíblicos del siglo XX, según el cardenal Gianfranco Rabasi, se resume en una de sus máximas que tenía el sabor de una recomendación para sus alumnos del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que era que lo importante no es leer la Biblia, sino aprender a leer. Recordamos hoy a Luis Alonso Seckel por sus traducciones del Antiguo Testamento, la nueva Biblia española que vio la luz en 1976 o la Biblia del Peregrino de 1993, también con sus palabras que tienen un sabor a testamento espiritual y no solo para los amantes de la Sagrada Escritura. Son estas palabras: el texto bíblico es como una partitura. Sin embargo, la partitura no es música. Tienes que tocar o cantar, tienes que interpretar la partitura. También es necesario interpretar el texto bíblico, de lo contrario queda letra muerta. En el Espejo de los viernes de este atípico agosto estamos recuperando algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de este curso, y para hoy hemos seleccionado en primer lugar la que nuestro director José Luis Restán hizo al profesor Miguel García Baró, responsable del proyecto Repara, que lanzaba el Arzobispado de Madrid para acoger, reconocer y apostar por las víctimas de la pederastia.
Pues esta tarde está con nosotros aquí en el Espejo el profesor Miguel García Baró, que es el responsable, el coordinador del proyecto Repara, que, como hemos dado aquí noticia en su momento, ha lanzado el Arzobispado de Madrid para la prevención de abusos y el acompañamiento y la curación de las víctimas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Lo primero, tú eres un hombre de formación filosófica, te has dedicado fundamentalmente a eso. Cuando uno habla de víctimas, sí, enseguida nos deslizamos a protocolos, servicios, pero hay una primera mirada a lo que significa este drama.
Efectivamente, sí, sí. Mi formación es enteramente filosófica y literaria, no es psicológica, no es sociológica. Pero eso creo que puede venir bien desde el punto de vista de que va a haber que reforzar la formación en afectiva, antropológica, seguramente, de instituciones que ya tienen algo establecido en este sentido, pero que todavía deberán ser apoyadas. Y hay que llegar a más personas, puesto que la enfermedad de la que estamos hablando está extendida por toda la sociedad. Y por eso la Iglesia quiere responder a toda la sociedad, no únicamente defenderse o incluso solo estar en un sentido, pues no sé, reactivo a un problema que ella tiene, porque es mucho más amplio el problema.
El nombre Repara recoge en ese acrónimo cuatro palabras que te voy a pedir una pincelada sobre cada uno, que tienen que ver pues con ese afrontar de manera integral lo que es el drama, la lacra del abuso: reconocimiento, prevención, atención y reparación. Pueden parecer muchas cosas, aunque en el fondo todas tienen una raíz común.
Efectivamente, sí. Nosotros queremos poner mucho el acento en la prevención, como te digo, pero desde luego, dada la situación, lo primero es reconocer qué es lo que
los casos están.
Los casos que están. Claro. Incluso casos que hayan prescrito. Porque vamos a procurar acompañar a todos, a todas las víctimas, e incluso también a los victimarios, que no es nada frecuente que reconozcan lo que han hecho. Es decir, que nuestra atención, claro, va a estar puesta en las víctimas, absolutamente, ese es el centro. Es muy raro, además, que una víctima venga engañando, venga diciendo algo que no ha sido verdad, con lo cual, pues vamos a atenernos fundamentalmente a eso. Primero, reconocimiento. Segundo, prevención. Procurar, suponemos que vamos a poder crear un sello Repara con el que pues pueda haber parroquias o scouts católicos u otras instituciones o individuos, ¿no?, que vengan a recibir una formación un tanto especial, que aprovechará lo que hay ya hecho en muchas otras instituciones españolas y precisamente madrileñas, pero que así pues intenta garantizar lo que no se puede garantizar, que es que de nadie salga este oscurísimo impulso a apoderarse del otro en todos los sentidos. El sexual es solo uno, pero es apoderarse de la personalidad de otra gente, ¿no? Que es lo que está detrás del problema muchas veces.
En ese sentido, y siguiendo lo que el propio Papa Francisco ha subrayado tantas veces, aunque seguramente la portada la ocupan los casos de abuso sexual, hay otras implicaciones, otras dimensiones de los abusos que también vais a atender, y además que suelen estar relacionadas.
Suelen estar relacionadas, ¿eh? Es la absorción de otra personalidad, es el desprecio completo a la relación intersubjetiva sana. Es primero hacer vulnerable a otra persona y después absorberla. El término personas vulnerables a mí me parece muy equívoco y no me gusta en este ámbito, porque todos somos vulnerables y todos somos poco vulnerables. Es que si hay otra persona que quiere volvernos vulnerables, lo que hace es herirnos ya directamente. Y entonces nos sitúa a lo mejor en una posición de gente herida con una terrible dificultad de curación. Por eso la atención y la reparación, que son las otras dos partes del acrónimo, la atención está clara, pero la reparación es sumamente complicada.
En esa atención hay muchas dimensiones y me imagino que contáis o estáis formando un equipo multidisciplinar, porque hay desde aspectos jurídicos que también queréis afrontar, aspectos psicológicos y, por supuesto, el aspecto del acompañamiento espiritual. Esta es una iniciativa que nace de la Iglesia de Madrid.
Exactamente. Es una iniciativa, además, que se va a dar gratuitamente a toda persona que acuda a nosotros, por lo menos en la medida de nuestras fuerzas, tanto personales como económicas. Eso es, intentamos que sea así. Y entonces habrá acompañamiento espiritual, jurídico, civil o canónico, psicológico, psiquiátrico incluso, pero para empezar se atiende en especialistas en escuchas de duelo, que ese es un tipo de especialista que precisamente Madrid está a la cabeza de la formación en ese sentido, y tenemos gente que ya tiene mucha experiencia en poder acoger a víctimas y sin necesidad de psicólogos, ¿no? Pues logra un efecto, en fin, sanador y curativo muy, muy grande.
Pensando en que es una iniciativa que, como decíamos, nace dentro de una de las grandes diócesis, no solo de España, sino del mundo. Madrid es una de las diócesis más grandes del mundo por población, también por el peso y la densidad de sus instituciones eclesiales, y pensando que muchos nos pueden estar escuchando, y también en otras diócesis más pequeñas que pueden mirarse en este espejo, ¿qué dirías tú de lo que significa como movimiento de la Iglesia el haber dado a luz esta iniciativa?
A mí me gusta mucho la iniciativa, la estaba esperando, porque los que somos cristianos de todo corazón estábamos entristecidos y, en cierto modo, desde luego escandalizados, por el hecho de ver que no terminábamos de dar un paso adelante auténticamente sincero, transparente, valiente, universal. Y claro, la Iglesia no se debe entretener en problemas menores. Esta es una cuestión realmente decisiva para afrontar el futuro de toda la sociedad. Y entonces, por lo menos yo, pues claro, si el arzobispo me llama y me dice, encárguese usted esto, así de entrada, pues cómo lo voy a decirle que sí, aunque no sepa si mis fuerzas llegan a tanto o si puedo coordinar un equipo suficientemente bueno. Ahora ya lo tengo, creo, entonces ya estoy, en fin, confiado y seguro. Pero sobre todo es que necesitamos vivir en la Iglesia de una manera, cómo decir, llena de esperanza y llena de actividad. No podemos estar en retroceso, no podemos estar como gente a la que persigue y no se sabe quién la está persiguiendo, y gente que se empeña en pequeñas diatribas internas, problemitas mínimos. No, afortunadamente este es un gesto como yo creo que corresponde realmente a lo que es esencial en la Iglesia.
Hablabas del trabajo de elaborar protocolos. También hay una serie de protocolos que están gestándose desde la Santa Sede. Estamos esperando también que la Conferencia Episcopal dé forma a lo suyo. Me imagino que todo eso pues lo vais a tener presente y va a estar encuadrado en esa, digamos, en ese árbol vuestro trabajo.
Exactamente. Aunque también hay que recordar que, si bien los protocolos son imprescindibles,
pero no son la varita mágica.
Pero no son la varita mágica, es que cada víctima es cada víctima. Aquí hay que atender individualmente el caso. Y hay que acompañarlo en un juego difícil entre lo que la víctima espera, lo que la víctima puede recibir, lo que las personas que la cuidan consiguen dar, ¿no? A veces se me ha preguntado, ¿y este proceso cuándo termina? Pues mire, eso es muy difícil de responder, porque hay víctimas que necesitan un acompañamiento por años, y otras que a lo mejor, en cuanto ven un gesto de acogida y de transparencia y de amor y de servicio, pues empiezan a curarse muy deprisa, vamos.
Tenéis por delante un trabajo apasionante, duro, no vamos a ocultarlo, y deseamos que sirva también de referencia pues para tantas otras instituciones de la Iglesia, tantas otras diócesis que a lo mejor no tienen la potencia y los recursos que tiene Madrid, pero que pueden sentir una esperanza y seguir este surco que se abre. Así que agradecemos mucho al profesor Miguel García Baró que haya querido comentarlo con nosotros y deseamos lo mejor a este equipo del proyecto Repara.
Bueno, ayudadnos todos, porque esto va a ser complicado.
Esto ya es parte de la ayuda y seguirás contando con ella, Miguel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis.
Pues tras esta entrevista, unos buenos consejos y continuamos aquí en El Espejo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he visto la desesperación en sus ojos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Don Bosco.
No pierdas nunca la fe. ¡Nunca!
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la segunda entrevista del día de hoy, en la que nuestro compañero José Luis Restán realizó al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. En ella abordaron la situación económica de la Iglesia, que se está viendo también, por supuesto, afectada a causa de la pandemia del coronavirus.
Les decía hace un instante que la situación económica de nuestra Iglesia también está sufriendo como consecuencia del coronavirus y es natural. Esta situación demanda una conciencia renovada de los católicos y quizás, ahora lo veremos, también un cambio de mentalidad en cuanto a nuestra responsabilidad de sostener esta Iglesia que es nuestra. Hoy vamos a hablar de todo eso y también vamos a aprovechar pues para presentar un instrumento que puede servir justamente para eso, el portal donoamiglesia.es. Para eso nos acompaña el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Yo lo he dicho así, como en un titular vaporoso que se está sufriendo, pero no es una metáfora. Las parroquias hace mucho que no reciben gente, no podemos hacer esa aportación dentro de lo que es la liturgia dominical y eso se tiene que estar notando.
Bueno, hay una cosa muy sencilla, es un dato fácil de constatar. Las aportaciones de los fieles cada año son aproximadamente algo más de 300 millones de euros. Quiere decirse que las parroquias reciben aproximadamente entre 20 y 25 millones mensuales de aportaciones de los fieles, que en un 85% son puntuales, son el cestillo de toda la vida. Solo hay un 15% que sea a través de suscripciones. Llevamos 8 semanas, casi 2 meses, sin, entre comillas, sin poder pasar el cestillo. Es decir, sin que podamos acudir a la Eucaristía, sin poder alimentarnos, pero también sin poder aportar de esta forma presencial, que tiene todo el sentido del mundo, en el ofertorio. Pues evidentemente hay un agujero muy importante en las parroquias y en las necesidades generales de la Iglesia.
Llevamos muchos años insistiendo en que quizás los católicos españoles pues venimos de una tradición en que esto pues dábamos por supuesto que la Iglesia tenía medios, que tenía recursos, que se financiaba y que bueno, en todo caso pues echábamos ahí una manilla, pero nada más. Tú llevas desde el cargo de vicesecretario de Asuntos Económicos muchos años batallando con este tema. Quizás este momento crítico sea una oportunidad para dar una vuelta de tuerca definitiva.
Pues hay que recordar, como siempre, que la Iglesia se financia fundamentalmente, y así lo publicamos y en breve vamos a hacer una rueda de prensa al respecto, de las aportaciones de usted, que me está escuchando ahora mismo, de usted se financia la Iglesia Católica, de sus aportaciones, ya sea de las moneditas o de los billetes o de su suscripción periódica. Y en ese sentido es muy importante hacer un cambio de mentalidad, porque yo colaboro con aquellas cosas que me interesan y me suscribo a aquellas cosas que me interesan, y cada uno sabemos a qué estamos suscritos, al periódico, a una plataforma de música o de ocio o de cualquier cosa, porque nos parece interesante y nos entretiene. ¿Y por qué no nos vamos a suscribir a aquellos que nos dan de comer en lo espiritual, como es la Iglesia?
Habrá gente que pueda decir, bueno, estamos precisamente ahora en la época de la declaración de la renta. Si yo ya pongo mi X en la casilla correspondiente para sostener a la Iglesia, ¿por qué me piden más?
Sí, eso es cierto y es así. Y
hay que recordarlo.
Y hay que recordarlo porque es el momento clave y el momento fundamental, ¿no? Pero si nosotros echamos una cuenta rápida, la realidad es que cada contribuyente de media aporta aproximadamente, por la declaración de la renta, unos 3 euros al mes. Eso es lo que estamos aportando la mayoría, unos 3 euros al mes. Y está muy bien, porque gracias a eso se obtiene una cantidad de dinero para poder colaborar con muchas finalidades. Ahora, pensemos en cuántas más cosas en el aperitivo del fin de semana, pensemos en esa suscripción que tenemos en no sé qué. ¿La Iglesia no merece algo más? Yo me pregunto.
Hablábamos antes de un cambio de mentalidad, quizás, para conseguir que esta aportación sea, primero, estable, que es lo que no es cuando es puntual, y ahora hemos visto el drama con esta situación, y también, pues más seria, porque está muy bien ahí de pronto rascarse el bolsillo a ver qué encuentro, pero es que se trata de algo más.
Sí, yo creo que a veces da un poco rubor hablar de esto, ¿no? Pero realmente que la aportación dependa pues de las monedas que vayan en mi monedero en ese momento, o que me haya tocado un poco el corazón el sacerdote en la homilía, o que sea más brillante o menos brillante. Tú y yo compartimos parroquia muchas veces y eso lo sabemos, ¿no? No, yo creo que la colaboración nace del compromiso como cristiano. Yo me comprometo con mi Iglesia, me comprometo a participar activamente con mi Iglesia en todos los aspectos, dando catequesis, ayudando ahora a limpiar, que probablemente será muy importante, el servicio de orden ahora, que será muy importante. Y también tengo un compromiso económico que forma parte de mi realidad como cristiano y además me identifica, porque yo colaboro con la Iglesia.
Y para responder a eso necesitamos instrumentos, y hay uno bien sencillo que además se ha mejorado, se ha perfilado, que es este portal donoamiiglesia.es. ¿Qué es lo que nos permite?
Bueno, pues este portal, que es tan sencillo como entrar en la página web y poner dono a mi Iglesia, cuando uno entra en ese portal tiene la posibilidad de donar a la Conferencia Episcopal, a cada una de las 69 diócesis territoriales que hay en España, y también a cada una de las 23.000 parroquias que existen en España. Sí, sí, a la parroquia de su pueblo, a la parroquia más recóndita que hay en España, puede donar. Y es tan sencillo como dar un clic a la parroquia, buscarla por la localidad o buscarla por el código postal, le van a aparecer todas las parroquias de su ciudad o de su pueblo, y luego decidir la cantidad que uno quiere donar, y si esa cantidad la quiere dar de manera puntual o la quiere dar de forma periódica, pues mensual o trimestral. Una vez que uno da esos datos, a partir de ahí le salen sus datos, para rellenar sus datos, rellena sus datos, se le pregunta si quiere que se notifique Hacienda, porque hay importantes desgravaciones fiscales recientemente cambiadas ayer en concreto, y a partir de ahí ya todo funciona. Uno decide si lo paga por la cuenta, si lo paga por su tarjeta de crédito, y ya está. Y a partir de ese momento uno ya no se preocupa de más, recibirá puntual información de cuándo ha dado el donativo, le van a mandar el certificado de donativos, todo.
La Iglesia es divina porque la instituyó el Señor y porque vehicula y ofrece a todos la gracia de Dios, pero camina en la historia. Y para toda su iniciativa social, evangelizadora, educativa, misionera, caritativa, necesita recursos. A veces decimos esto como mirando un poco para otro lado, pero es que hay que mirarlo de frente. Y además es bueno que sea así.
Pues claro que
sí.
Desde
la primera comunidad cristiana.
Pues así ha sido, y los que estamos yendo a misa todos los días ahora en Pascua, en este tiempo gozoso, pues vemos cómo eran las primeras comunidades cristianas, lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero es así, y es verdad que a veces, pues para pedir para una finalidad concreta como es Cáritas, pues inmediatamente se te reblandece el corazón. Pero yo hablaba hace un momento con una persona, digo, mira, ¿quieres conocer cómo funciona la Cáritas de tu parroquia? Las 6.000 Cáritas, entras en la parroquia. Y el párroco es el presidente de Cáritas. Y te van a recibir unos voluntarios que se alimentan la fe en la parroquia. Y el salón de Cáritas está en la parroquia de, donde se consume la luz, la calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Para que pueda existir toda la labor pastoral, para que nuestros hijos puedan ir a catequesis, incluso ahora por Zoom o por cualquier sistema que yo veo a mis hijos recibiendo catequesis, para que podamos alimentarnos en la fe y para que podamos darnos a los demás, necesitamos la labor de la parroquia y necesitamos de verdad tu compromiso. Tú que nos estás escuchando, necesitamos tu compromiso, que tú digas, pues esta pequeña parte, hay gente que solo puede dar 5 euros al mes, bienvenidos sean, es tu compromiso. Hay otros que dicen, ¿qué porcentaje de mi renta puedo dar? Tanto, nadie se va a escandalizar de esto, ¿no? Pero sí es importante que yo me comprometa, yo me suscriba a favor de mi parroquia.
Esta conciencia es la principal. Luego la herramienta es sencillísima. Es entrar en internet, donoamiiglesia.es, y vamos, visualmente la disposición es hasta para el más lerdo en materia informática, entre los cuales me puedo encontrar yo, es súper sencillo.
Es sencillo, y si no somos capaces, también hay un teléfono de horario normalmente por la mañana, horario comercial, donde digo, oye, yo no sé cómo funciona, pero puedo ayudar. De verdad, merece la pena.
Nos ha acompañado hoy Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, para hablarnos del camino de la Iglesia en la historia, que requiere también esta ayuda, y de la conciencia que a nosotros nos toca renovar en este momento. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Y en El Espejo, en las noticias de este día, vamos a recordar el pronunciamiento de los obispos de Perú al final de su asamblea plenaria que acaba de celebrarse. Han escrito una carta al pueblo de Dios en la que expresan su aflicción por el pueblo peruano, por la pandemia que están sufriendo, cuyas consecuencias están causando un nivel de sufrimiento quizás nunca antes visto en el país y en el mundo entero, y elevan un grito, un clamor al cielo, porque hoy más que nunca necesitan la compasión y la ayuda de Dios. En esta carta pastoral han reflexionado sobre tres temas: el sufrimiento actual, la necesidad de conversión y una palabra de agradecimiento y de esperanza. Hablan en concreto en su pronunciamiento de su impotencia por no poder acompañar a tantos enfermos en su lecho de enfermedad y a la hora de la muerte, no poder acompañar a tantas familias que, habiendo perdido a los suyos, no han podido llorarlos adecuadamente, como es la costumbre cristiana. También expresan su pesar por tener que suspender las celebraciones públicas de los sacramentos. Más adelante hablan los obispos peruanos de la conversión. Recuerdan al pueblo que este momento es propicio también para recapacitar sobre nuestra relación con el Señor. Lamentan además que en el país haya tanta corrupción. Hay quienes anteponen, dicen, al bien común del pueblo que se les ha confiado el beneficio personal, haciendo de la crisis la ocasión propicia para delinquir y oprimir al pueblo de Dios. Y olvidan que esta vida es pasajera y que al final seremos juzgados por nuestras obras. Y a las autoridades, dicen los obispos peruanos, les exigen que tienen que cambiar, que deben convertirse para trabajar por los peruanos más pobres y sufrientes, porque el bien común es la piedra angular de una política con ética, de una política de servicio, y que el verdadero poder es el servicio. Terminan esta carta pastoral los obispos peruanos con unas palabras de agradecimiento y esperanza, recordando que el alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles de adversidad y para mantener viva la esperanza. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes. Hoy nos vamos a despedir en El Espejo con música a ritmo de Surfaces con Sunday Best. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in Durga, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake. Le recordamos, eso sí, que la actualidad religiosa continúa con El Espejo en el fin de semana y cada día a la 1:30. El domingo tenemos a las 8:30 de la mañana Iglesia Noticia, y eso sí, también esta noche les invitamos a escuchar a partir de las 10:30 La Linterna de la Iglesia. Ahora les dejamos con el Mediodía Cope, con todas las historias que seguro les interesan. Buen fin de semana, un saludo de Faustino Catalina. It's okay, it's okay. I'm feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got the sunshine on my Sunday best. I'm feeling good, like I should.